respuesta.
Bueno, Lucas, ¿qué querías hacer de chico?
Futbolista.
¿Futbolista?
Sí. Sí, de hecho, yo siento que soy futbolista, que trabaja ocasionalmente de otra cosa. Pero sí, creo que es el sueño de muchos.
¿Y cómo,
muchas ahora.
¿Y cómo terminaste y decidiste siendo político?
Porque estaba más o menos en la etapa de ustedes, algún año antes, tercero, cuarto año, y había una familia cerca de mi casa, yo vivo acá en Palomar, un par de cuadras, que no la pasaba bien, y me involucré primero con Cáritas, que es una organización de la Iglesia Católica. Empecé a trabajar y me formé mucho, y también conocí gente muy, muy piola, y después hice una reflexión también, y dije, bueno, pero con esto me parece que no alcanza, porque yo, este orden social del que hablábamos antes se cambia con decisiones políticas, con decisiones que se toman desde los ámbitos políticos. Y bueno, yo quiero estar ahí, quiero ser parte de ese colectivo de hombres y mujeres que tome decisiones que vayan en favor de lo que yo creo que tiene que pasar. Entonces me empecé a militar en política. En aquellos años era la Juventud del Frente Grande, que era un partido político, 96, 97, 97, ¿sí? Cuarto, quinto año de la secundaria. Y bueno, y ahí empecé a militar en este partido, y en el 99 ese partido, en el marco de una alianza que se llamaba Alianza La Fuerza, gana las elecciones en Morón, y trabajé desde el 99 hasta el 2015 en el municipio de Morón. En ese proceso estudié dos carreras, una tecnicatura en periodismo en un instituto que se llama TEA Capital, y la licenciatura en ciencia política en la UBA, y estudiaba y trabajaba. Y los últimos 6 años de ese proceso, entre el 2009 y el 2015, me tocó ser intendente. Cuando terminé la intendencia, al año siguiente, empecé a desarrollar otra actividad que me gusta mucho, también con la actividad política, pero digamos, ya no vivía de la política, seguía militando, pero trabajaba de otra cosa, que es de la docencia. Hoy trabajo como profesor en distintas escuelas. De hecho, coincidimos con Julio en una escuela acá cerquita, en el CENS 462, que está acá en Palomar.
Bueno, ¿y qué era lo que menos te gustaba de la escuela?
Lo que menos me gustaba de la escuela. ¿De la escuela secundaria?
Sí.
¿Qué era lo que menos me gustaba? La verdad que no hago un repaso, y no me viene nada. No, porque aquellas cosas que, para las cuales no tenía facilidad, sentía que me desafiaban. Sí. Física, química, matemática. Siempre, eso me costó mucho más que el mundo social, digamos, ¿no? La ciencia social.
¿Tenías un buen promedio?
Tenía un buen promedio, pero mientras que para las materias de humanidades me salía más fácil, sí. Para las matemáticas yo no quería estar abajo del promedio que tenía, entonces decía no. Y de hecho me acuerdo que yo no participé en los... Ganamos la instancia de los bonaerenses jugando al fútbol para ir a Mar del Plata, y producto de que tenía, venía abajo en una materia que era inglés, siempre me costó el inglés, así que los admiro a ustedes que lo van a dominar. Producto de que no, que tuve que levantar esa materia, no pude, ese mes previo a Mar del Plata no pude ir a entrenar y me quedé sin los juegos. No fui a jugar los bonaerenses a Mar del Plata por inglés. La película termina bien porque la probé inglés y me pone la nota, pero
te perdiste el partido.
Pero me perdí los partidos allá en Mar del Plata, así que es al día de hoy que los amigos me lo recuerda. Bueno, con algunas otras cosas más que me dicen, pero bueno, nada, eso. Pero eso, no es que no había algo que no me gustaba, no, me gustaba, y lo que no me gustaba sentía que tenía que demostrarme que lo podía hacer.
¿Y cómo afecta tu carrera a tu familia?
¿Cómo afecta?
Sí.
Yo formé una familia con mi compañera, se llama Cecilia, y la conocí en el municipio, o sea, también es militante, nos conocimos militando, ya tenía 24, 25 años, yo 25, 26, y nos conocimos ahí, con lo cual ella sabe qué es lo que me gusta, mi vida, nos conocimos ahí, no es que un día le dije, escuchá, necesito contar algo, voy a ser intendente. No, fue un proceso, lo vive con alegría. Los años que me tocó ser intendente, ella ocupó un lugar central en la dinámica familiar. Estos últimos años que yo trabajé como profesor, de algún modo se equilibraron las cargas, y yo sí digo que ocupé un lugar central en las dinámicas familiares, y ella me escucha, me lo va a reprochar, pero me hice cargo de muchas más cosas que lo que hacía antes cuando era intendente. Con lo cual no hay reproches, se vive bien, sabe, es lo que nos gusta, ella me acompaña, lo vive como una realización también familiar. Tengo dos nenes, una nena, Vicky, que cumple 9 el lunes, y Agustín, que cumplió 5 años hace poquito, y ellos están descubriendo todo, entonces están maravillados de ver al papá a veces en un papel, y es más, me piden que me haga más cosas, que me empiece, ¿cuándo vas a ir a tal lugar? Pero sí implica esto que decíamos, es elegir es resignar, ¿no? Y los años que me tocó ser intendente, yo elegí eso, nadie me obligó, y resigné muchas cosas. Los primeros 5 años de mi hija me pasaron casi por al lado, que no los registré. Por eso un poco la decisión en el 2015 que yo tomé junto con mi partido, es decir, yo preferiría no volver a ser candidato. Porque el nivel de desgaste y de compromiso que supone hace que uno tenga que postergar un montón de otras cosas que a mí me gustan mucho también, que las disfruto mucho, que es, entre otras, la familia. Y la verdad es que mi partido lo entendió, porque a mí me parece que es una cosa muy humana, y me acompañó en esa decisión. Yo, obviamente, sigo siendo parte de mi partido, no hubo ninguna dificultad. Bueno, y ahí acompañamos la candidatura de otro compañero que hizo un gran papel también, que es Hernán Sabatella, actualmente concejal de Morón. Bueno, y pasados 4 años, siento que otra vez estoy en condiciones, puedo asumir una responsabilidad y eventualmente, si nos toca gobernar, intentar hacer lo mejor posible.
Bueno, y además de este tema de no estar tan conectado con tu familia durante tu candidatura, ¿qué es otra cosa que no rescatás de ser intendente?
Que no rescato. Mira, el otro día iba en un colectivo y estaba a punto de bajarme y escucho que 2 señoras en la sentada adelante hacen un comentario en relación a una obra que estaba haciendo el intendente. El actual, ¿no? Y nada que ver, digo, hace un comentario que no tiene, que no era así, como que, digo, pucha, yo sé que el intendente hizo esa obra porque, digo, seguro la hizo para hacer una obra y resolver un problema. Entonces, digo, ¿cuántas veces nosotros habremos hecho cosas que las haces con un sentido y es interpretado con otro? Digo, y a veces es medio difícil de administrar eso, ¿no? Decir, pero mira, yo arreglé esta calle con este propósito, básicamente para que los autos anden mejor, que sea más seguro, que pongamos en calidad el espacio público. Entonces me dijo, primero me sorprendió y después me enojó. Todo eso es un proceso interno, no es que fui y le toqué la espalda a la señora y no le dije nada. Pero ¿cómo puede ser que algo tan sencillo sea interpretado para este lado, de esta manera? Entonces, nada, como en la vida, ¿no? Bueno, a veces se habla el cohete y me parece que lo que tenemos que ser es bastante prudente, salvo, digo, que uno tenga fehacientemente comprobado alguna cosa, que no suele suceder, ¿no? Solemos hablar bastante a la ligera. Pero bueno, eso, me dice, ¿cuántas veces, digo, nosotros habremos hecho cosas que digan, ah, mirá lo que hace? Claro. ¿No? Porque el primo vive acá a la vuelta, o lo hace porque... No, lo hace porque hay que hacerlo.
¿Y cómo pensás que nosotros los jóvenes vemos la política?
Creo que hay un proceso creciente de politización de la juventud, no necesariamente de partidización, ¿no? No es que se están volcando a los partidos políticos, pero a diferencia tal vez de lo que fue mis años de secundaria, yo veo una juventud más comprometida, un poco más atenta, con más capacidad de análisis, con más opinión sobre temas relevantes, que muchas veces todo eso después se traduce en algún tipo de compromiso o militancia en una organización ambiental, o en una organización religiosa, o en un sindicato, en un club, en un comedor, en un partido político. Y en ese punto yo soy optimista, me parece que es un proceso que está muy bueno, que tiene 2 grandes vertientes, no tienen por qué ser excluyentes una de la otra, que por un lado todo lo que tiene que ver con el fenómeno ambiental, es decir, que veo una juventud con una subjetividad, una sensibilidad muy puesta en relación a esto, ¿no? Al ambiente y a qué consumimos, cómo consumimos, qué planeta dejamos cuando nos vayamos, todo, digamos, con el principio de la sustentabilidad muy presente, que está bueno, que está buenísimo. Y el otro punto, con todo lo que tiene que ver con el fenómeno feminista, ¿no? Me parece que eso está buenísimo también. Es una cosa muy fresca, muy llena de vitalidad, que va a construir, ojalá, que va a construir otra sociedad. Las pibas, y los pibes también, digo, pero las pibas, que son las que llevan la conducción, nos van a hacer de esta sociedad, para mí, una sociedad mejor, ¿no? Terminar con algunas cuestiones del patriarcado que son francamente inaceptables, y está buenísimo que se pelee, digo, en términos democráticos, por la construcción de una sociedad más equitativa, ¿no? Menos violenta, más igualitaria. No tengamos privilegios, ¿no? Los varones no tengamos privilegios, y que haya igualdad. Entonces está bueno, inclusive para nosotros, porque también sobre la figura de la masculinidad, tal cual como nos las construyeron, nos las construimos nosotros, cargamos mandatos muy pesados. Esta cosa de que vos tenés que ser proveedor de tu casa, resolver, y no los hombres no lloran, y una cantidad de cosas, y pará, relájate un poco, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso así?
Bueno, para ir cerrando, ¿qué pregunta nos harías a nosotros?
¿Qué pregunta les haría a ustedes? Bueno, si no, esto, si comparten esta reflexión que yo hacía en relación a la repolitización de la sociedad, ¿ustedes creen, ven, una, no de la sociedad en general, sino de los y las jóvenes en particular, ¿lo ven eso o es algo, una impresión mía, que hay como un ánimo de participar, de opinar, de saber, de escuchar un poco más movilizados, movilizadas?
Sí, yo creo que hoy en día con el tema de las redes sociales hay un mayor impacto en los jóvenes, bueno, ya que es más el ámbito de ahora, y además también creo que es un poco influenciado por las familias. Ajá, obviamente. Claro. Pero sí, las redes sociales para mí influyen mucho en esto.
Como dice mi compañera Nicole, también antes no existían las redes sociales y antes los jóvenes tampoco podían votar a tan temprana edad. Y hoy en día yo creo que los jóvenes buscan información por todos los medios para también saber a quién votar.
Sí, claro, bueno. Está bueno eso porque las redes, es cierto, ¿no? Democratizaron el acceso a un montón de información, de contenido, de cosas que están buenísimas. Yo tenía un profesor que nos decía, y es una figura que yo la utilizo también en los cursos, y que nos ponía en alerta con el tema de las redes y demás. Bueno, ¿ustedes creen que en esta etapa, a diferencia de lo que nos sucedía a nosotros, decía él, hace 20, 30 años, tienen toda la información al alcance de la mano, ¿no? Porque vos haces un clic y sabes lo que está pasando ahora en Beijing. Sí, entonces decíamos, sí, claro. Sí. Bueno, no es así. Y utilizaba esta metáfora. ¿Qué es lo primero que te sobra cuando nosotros estamos como abrumados, ¿no? Información, entonces decía, ¿qué es lo que estamos como inundados? Y en una inundación, ¿qué es lo que te sobra? ¿Qué es lo que sobra en una inundación?
Agua.
Como que sobra es agua. Bueno, muy bien, sí, nos decía, muy bien, agua, sí. Y sin embargo, ¿saben lo primero que falta? ¿Qué es? Agua potable. Entonces decía, bueno, hoy estamos en una situación parecida. Creemos que tenemos mucho agua, pero agua potable hay poca. Entonces, la información, lo que circula por las redes, muchas veces hay que potabilizarlo. Hay que volverlo apto para el consumo. ¿Por qué? Porque si lo consumimos así como viene, nos podemos intoxicar. Y podemos tomar algunas decisiones que tal vez no son las mejores. Y ese ejercicio de potabilizar la información requiere de mucha formación, mucha información, mirada crítica, curiosidad, indagación, contrastar, comparar, no quedarse ni con lo que dije yo en este rato, ¿no? Tomarlo como una posición relativa y eso. Y a mí me parece que hoy más que nunca, ¿no? La proliferación de las redes y la multiplicación de contenidos y el acceso a cualquier cosa en cualquier momento nos exige eso, ¿no? Ante tanta fake news, el fenómeno de la posverdad, y esas cosas de estar atentos, porque sí. Atenta.
Nosotros lo trabajamos eso, hicimos talleres de fake news y todo.
Claro, bueno, está buenísimo, sí, me consta que acá lo trabajan. Y eso hace la diferencia entre una ciudadanía activa, comprometida, que puede transformar su realidad, o una ciudadanía que ejerce más como espectadora de lo que le pasa, producto de decisiones que toman otros y otras.
Bueno. Gracias por venir.
No, al contrario. Gracias a ustedes.
nada. Gracias por compartir este momento con nosotros y responder nuestras preguntas.
Bueno, bueno, un placer. Espero que no se hayan aburridos. No. Las chicas y chicos de aquel lado, los profes. Para mí es un gusto, es una institución a la que quiero mucho, a la que respeto y admiro. Al equipo directivo, bueno, a todos los profes. Gracias por invitarme y bueno, tal vez nos volvemos a ver.
Muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos.